Hola, hola, les avisamos de antemano que hoy tendremos un ¿qué es? ¿Qué cortito por Copa Libertadores?
Así es, desde las 18:30 horas, el renovado cónclave deportivo con el hombre que nos echó de un trabajo, Felipe Bianchi, llega a la sintonía del 92.9.
Te recordamos, Felipe, acá los más antiguos somos nosotros.
Así es. Y partimos con nuestra encuesta de Twitter en el hashtag que es que ahora que el gobierno le quiere cambiar el nombre al Transantiago, ¿cómo le gustaría a usted que se llamara? Alternativa A, Santiago Trans. Alternativa B, Admisión Justa. Alternativa C, Trans Guaidó. Porque hay tanto homenaje a Guaidó del gobierno que...
Que tal vez lo merece.
Lo merece. Como Avenida Kennedy.
Exacto. Y ex señora dejado, rompe el silencio, dice que desde que se puso flaco cambió todo.
Mire, cambió la cortina, don Gerardo.
Cambió la música, don Gerardo.
Oye, que ves, como no hemos hablado de él, quiere hacerse notar ese.
Se vuelve más creativo.
Creativo y pone más cosas.
Copia, y a la vez más burdo.
Copia otras canciones. Y nuevamente tenemos media hora de terapia para los males de Valbuena. Tema de Aileen Burgos, la adicción al sexo.
Y viene, sí, nuevamente media hora de terapia para los males de Valbuena. Eso lo dijiste tú. Y aunque no sabemos con cuál tema viene Aileen, igual nos honra con su presencia. Y también llega el renovado, el mítico, el místico Jorge Mittelman.
Y nos vamos rápido a la información escueta sin medidor de tartamudeos, ya que no hay servicio técnico para esa maldita máquina. Pedimos si algún auditor conoce algún servicio técnico para un medidor de tartamudeos. Esto es El Día en un Minuto.
Yo soy la máquina locutor. 29 grados, la máxima, 11 la mínima, dólar baja, cobre sube, tacos suben, don Miguel sube infinitamente hacia la cima de los hombres perfectos.
Perfecto, perfecto, exquisito.
Rumores habrían señalado que Michelle Bachelet, en términos políticos, despertó sorpresivamente el día de hoy desde su oficina de Nueva York, declaró estar sumamente preocupada por detención de un periodista en Venezuela. En América todos están preocupados por su sola preocupación. Piñera, con bombos y platillos esta mañana, inaugura un cambio semántico. Al gobierno austero le costó 500 millones de pesos la asesoría creativa, que concluyó que era mejor que el Transantiago se pase a llamar Red. Es decir, cada letra costó 180 millones. Quizás por eso no hay plata para la cultura. Admiro a Noruega. Un mail anónimo dijo que el diputado Gabriel Silver le pegaba a su señora. Silver lo negó y hará una demanda terrible contra el anónimo que nadie ha visto y ya perdió la presidencia de la Cámara de Diputados. Esposa de Jadwe dice que Jadwe es perverso y dedica horas a mirarse fijamente en un espejo. Declara que cuando estaba gordo era simpático, lo operaron y se enamoró de sí mismo. Camila Vallejo cree que Jacqueline von Tristenberger es una feminista muy machista. Se desploma Puente Nancut y culpan a un gusano. Después de lo de Etiopía, ya nadie quiere volar en un Boeing 737 Max y muchos suspenden sus vuelos. Federer y Nadal se enojaron con Djokovic porque él le tenía mal al presidente del tenis. Detuvieron al maldito iracundo de Conan McGregor. Un señor le sacó una foto y Conan rompió el celular con un dedo y riendo con las encías llenas de sangre. Suspiros. A Becachese cada vez le brilla más el pelo. Su equipo Defensa y Justicia, que no es un conjunto de carabineros, clasificó a la Copa Libertadores. El hijo de Luli está libre. Raquel Argandoña se está cambiando de casa. Alexis iría del Manchester. El hijo de DJ Méndez hizo un desnudo y nosotros siempre aparecemos vestidos de amarillo. Y así pasamos por la verdad en este día tan, pero tan platónicamente clave.
Escuchas ¿qué es qué? 92.9 y radiolaclave.cl.
Le acaban de anular un gol a la Juventus en la injusto, Champions. No, muy justo, si le pegaron una media patada en la cara a Cristiano Ronaldo a Oblak. Bienvenida, querida auditoría.
Masa deportiva y masa también pensante.
Masa pensante y la deportiva también.
Jadwe enloqueció, señores y señores, es oficial. La señora desnudó la verdadera vida de este mafioso.
Parece que desde que se puso flaco cambió todo. Antes era un gordito simpático que se paseaba en su Mini Cooper por las calles de La Calera.
Otro caso de lo nefasto que es operarse. Lo natural siempre es vida.
Exactamente.
Cuña, prefiero trabajar en McDonald's que volver con él, dijo la ex esposa de Jadwe, y además acuse a violencia intrafamiliar.
¿Qué tiene trabajar en McDonald's?
Es un honor, o sea, a esta altura lado. Y ella incluso limpió baños, estuvo en Estados Unidos limpiando baños, ahora está como haciendo
antes le limpiaba las cuentas.
A las cuentas.
Oye, pero no era esta misma la señora que la que tenía una oficina también en la NFP y que instalaron un ascensor especialmente para la oficina de la señora Ejado. Ella también estaba metida en algún momento.
Sí, según datos compilados en la oficina de Ricardo, el editor, el ascensor era de solo un piso.
Sí,
o sea, era del 1 al 2.
Del 1 al 2, y eso lo mandó a poner la señora Ejado.
Y creo que costó...
Y creo que decoró, ella como que parece como decoradora interiores, y decoró toda la NFP por dentro. Tenemos la cuña que la tenemos cuña los de... amigos del Conclave Deportivo, menos Felipe Bianchi, que no es amigo porque nos echó un trabajo, pero tenemos nuestra cuña de nuestro amigo del Conclave.
De María Inés Facuse, la ex esposa de Sergio Ejado, sobre el ascensor.
Dijo como, ¿con quién tengo que tirar la cuña? Con la salvia al buerato, si no tienes negocio a la
corta,
cuña.
Tú. Ahí viene la cuña. Ah, no, ahí.
Te mandó a hacer porque una vez fue una ministra. Parot, creo que es el apellido de ella.
En Nacionales.
Y no, ella no podía subir escaleras. Entonces dos funcionarios de ahí de la NFP la hicieron sentarse en una silla y le subieron con la silla los dos pisos de escalera. Entonces dije, esto no puede pasar. ¿Por qué no podemos tener acondicionado para discapacitados?
Pero tú trabajaste en temas de... Porque tu trabajo también, tengo entendido, aquí también ha hecho decoración y todo en Miami. ¿Tú, en qué decoraste puntualmente? ¿Qué es lo que...?
Se querían hacer muchos cambios. Oye, en pintura.
¿Quién le entrevistaba acá?
Un ex gordo.
También un ex gordo, Julio César.
Sí, Julio César Rodríguez. Ese,
sí, me pidieron a
él dejó especialmente a Miami.
Sí, yo acepté.
Entrevistarla. ¿Sí?
¿Te remuneraron por eso?
Y a este no, le encanta Miami.
Yo nunca recibí un peso de
Pero estaba ya cuando le avisaron que tenía que entrevistarla. Señores y señores.
Una vez a mí me hicieron un ofrecimiento.
Gentileza de Chilevisión.
Me hicieron un ofrecimiento tan chanta una vez. Perdón, una vez me ofrecieron una pega afuera.
¿Afuera de Chile?
Sí, no, pero como de acá. Hoy te interesa ir a grabar una cuestión acá fuera de Chile y toda la cosa, y tenemos los viáticos, el alojamiento y todo el transporte y el pasaje avión. Y yo les dije, ya, pero eso se supone que cuando uno va a trabajar afuera es lo que te dan, como cuando uno va a trabajar afuera te dan viáticos, te dan la cuestión. ¿Cuánto pagan por esto? Me estaban ofreciendo eso.
Pero es gratis, hombre, pero vas a divertirte, es una experiencia.
Sí, ¿y cuánta gente?
¿A qué país era el viaje?
¿Cuánta gente en el medio acepta?
Viaja gratis.
Acepta este tipo como.
Eso
es
lo que afecta al colegio de periodistas.
Exactamente, pues como el efecto cóctel post evento donde hay periodistas, y los periodistas, los gallos que organizan los eventos, ven cómo se tiran como pirañas arriba del último canapé de chorito. Se tiran ahí como a peleárselo, y por eso quedamos mal también.
Sí, es verdad. Sí, el gremio necesita un impulso económico.
Exacto. Yo creo que Julio César le habrán pagado por ir. Yo creo que también le gusta.
Pero la vida de un hombre que era gordo y pasa a ser flaco, ¿de verdad te cambia la mentalidad?
Porque
yo he conocido
gordos que dejan de ser gordos, se ponen flacos, y son de esos gallos que, por ejemplo, sale un rayo sol y se sacan la bolera al tiro.
No es.
Y en Instagram salen puras fotos sin polera al tiro, como que les cambió como.
Se ponen talla mucho más extra small, hay una tendencia a que todo le apriete, a marcarse. Muy intenso.
¿Te ha pasado, Rocky?
Yo no he adelgazado nunca.
Por eso mismo, lo ridículo que...
Se me marca las tetillas por una cosa genética.
Tú lo haces porque la gente flaco deja perder gracia. Tenemos Jadwe, que se puso distinto. El Tronco Torrealba también, que cuando
cambió,
era
un guatón, ¿no? Se puso más lánguido.
Guatón parrillero, y después era como nada.
Nos cortaron antes de decir una sola palabra. Vamos a ver cómo se cuidaba
Jadwe.
Jadwe, vamos a escuchar la cuña.
Yo, ponte tú, si tú me decías a mí, no, dime un minuto o cuándo tú fuiste muy feliz con él. Yo creo que cuando él era gordito, nosotros éramos súper felices. Tuvimos muy buenos momentos. Después se volvió un egoísta, un egocéntrico, una persona poco preocupada de su familia. Claro, a vista de los demás, ¿no? Porque cuando yo tenía que aparecer en algún lugar, él llegaba y me abrazaba. Pero era porque lo necesitaba. Que lo vieran así, no porque lo sentía.
Que me pasa algo, como que... Perdón, ojo, pero, quizás estoy siendo muy cruel en este momento, pero... Estéticamente... estéticamente...
Amigo, espéranos en línea.
Cambia estéticamente algo. Jadue gordo y flaco.
Cambia estéticamente.
Es como igual. Es
como igual, sale la cara.
No, pero es como.
Pero tiene un ojo precioso, ¿ah? ¿Eh?
Pero es como un cambio de nada. Es como.
Se volvió una especie de emperador y de romano.
Pero era horrible, flaco, era horrible. Era como que le soltaba todo como si fuera un boxer. Como un bulldogiano.
Bueno, tenemos a alguien en línea.
Pero perdió la gracia, Jadue. Tenemos a alguien que perdió la gracia también.
Alguien que bajó 4 o 3 kilos, más o menos. Estamos con el caso terrible de Raúl Ernesto Encina. Raúl, ¿estás ahí en línea?
Ustedes me llamaron a mí, dime, ¿qué les puedo ayudar?
Cuéntanos, hola, ¿qué quieres saber?
No, estás en línea desde las 2 de la tarde. Muchas gracias por llamarnos.
Oye, Raúl, ¿es verdad que tú adelgazaste? Eso es un dato de la causa. Adelgazaste aproximadamente 3 kilos, ¿no?
No, yo en el verano estaba en 94 y ahora estoy en 86 y medio.
El Leo Jadue. ¿Cuánto rato te estás mirando en el espejo? Porque Jadue se engalana con el espejo.
Tú te pusiste fome ahora que estás más flaco.
Mucha semilla de chía, de calabaza, linaza. Y dejar de comer, bueno, si hay que cerrar la boca. Yo...
También quedaría cerrar la boca.
Chiste que siempre tirabas cuando estabas gordo. Hagamos una risa, hagamos algo, un momento simpático.
Este era el chiste que era infalible. Todos nos reímos.
Era gordo, era
acá, vamos a ver, todos nos reímos con este chiste siempre, Mago Ralph. Así que cuéntalo ahora a ver si tiene la misma gracia ahora que eres flaco. Vamos.
¿Qué chiste?
Es el bueno.
El chiste de cuando estabas gordito.
Mamá, me dicen gordo. No, ¿cómo te van a decir gordo? Mamá, me van a decir gordo. No. No.
Remátalo.
Ponle un fin. Ponle un remate.
Quedó abierto el chiste.
Este es como un chiste de cine arte europeo, con final abierto.
Como cuento de Cortázar, ¿eh?
Es un chiste de David Lynch.
¿Viste que es distinto cuando eres flaco? ¿Te das cuenta tú mismo?
No, o sea, no te vamos a cortar por pena.
Oye, increíble, ¿eh? Ustedes los días viernes me llaman, me ensalzan. Y el día de semana me ningunea porque alguien debe ir atrasado.
Muchas gracias, Raúl. Interesante tu testimonio. Seguimos aquí con esta carrera de información.
Y expuso su problema personal también. Eso se agradece.
Tenemos a Pancho y Luz en línea. Pancho, ¿cómo estás?
¿Y usted?
Te habla tu programa, hermano. ¿Qué es? ¿Qué? Nosotros aprendimos de ustedes.
Qué bonito. He cumplido de nuevo mi sueño de estar con ustedes en el aire de Radio La Clave.
Queremos que maltrates a Felipe Bianchi. ¿Sabes que él nos echó?
Pero justificadamente, Felipe, un crack.
Oye, pero él nos echó un trabajo, así que ten cuidado con él.
Echó a La Salvia y después a Valbuena, con 2 días de diferencia.
Hijo, las notas de La Salvia no tienen ni un futuro y aparte su apellido es muy complicado, así que nadie lo ha.
Nadie
en Chile va a saber pronunciar ese apellido, hijo.
Nadie en mi equipo se llama Roca, eso es. En mi equipo no.
Hizo con ustedes lo que hizo Peña y Lillo conmigo hace 3 años.
Oye, Pancho, lo de la señora de Jadue, estamos viendo todas las cuñas que ustedes sacaron tan profesionalmente y había una sobre el ascensor, otra sobre la gordura, pero primero lo del ascensor. Antes había un mito que ella era la que había mandado a como construir el ascensor y ella había como casi decorado interiormente la NFP de nuevo, había como todo eso, y ahora se dice, diciendo todas estas declaraciones, ahora que está lejos de este hombre ex gordo.
Bueno, ella aparte diciendo que no sabía nada de lo que hacía el marido, cuestión que es absolutamente imposible, que está acreditada en la justicia.
Este es Pancho, ¿ah? ¿Eh? Sí. La gente entró con
todo. Sabía absolutamente todo. Y lo del ascensor es independible, se lo hizo un tío de ella. Costó 20 millones de pesos, una ascensor que no tiene un costo superior a los 6.
Pancho, ¿qué opinión tienes de María N. Facuse?
La peor
opinión. ¿Por qué?
Sí. A ver, una, porque le encubrió delitos a su marido; dos, porque le blanqueaba las cuentas; tres, porque en un comienzo denuncia al marido por violencia intrafamiliar.
¿Eso fue verdad?
Que el marido se acerca al poder, se desdice ante la justicia.
Sí, pues, cuando él estaba, era una condicionante para postularse a la presidencia de la NFP, salió justo ese caso.
Pero lo que dice esa denuncia es que él le pegó. ¿O es otro tipo? ¿Cuál fue la violencia en esa demanda?
No, habla de violencia familiar, habla de golpes, habla de maltrato. Aparte, en la época en que se está juzgado era gordo, ¿no? Y según ella, muy feliz, como pareja.
¿Y cuando ella dice prefiero trabajar en un McDonald's que volver con él, te conmueve algo, Pancho?
Y me parece que el trabajo dignifica volver con él para nada. Me convierte aún más en una persona más intensa como había. Con Sergio Jaude, me parece que trabajar en un McDonald's está perfecto. Volver con Sergio Jaude. Volver a meterse con la mafia.
Oye, Pancho, y una pregunta, acá pasa, ella hablaba que fue feliz cuando Sergio Jadue era gordito. Tú que sigues el fútbol desde ya con más de 40 años de profesional, cuéntanos, en ese sentido, ¿tuviste ese cambio de Sergio Jadue cuando él tenía su Chevrolet Lube ahí en La Calera, cuando empezó a crecer como dirigente de un día para otro?
Mira, Sergio Jadue cuando llega a la NFP era básicamente un imbécil.
O sea, no cambió en nada.
No.
¿Y ahora lo incrementó?
No, el tema es que cuando él llega a la NFP, los poderosos del país los tienen ahí para tenerlo como un títere, como un monigote. Y post-operación, y conociendo el poder que le daba a manejar el curso en Chile, empezó a soltarse de las hamacas de la marioneta. Y terminó él mandando a todo el mundo y poniendo problemas políticos a dos gobiernos, manejando a su amaño lo que era la Fiscalía Nacional con su amigo Saba Cabal, manejando el Ministerio del Deporte con su amiga Natalia Rico, manejando absolutamente todo lo que puede manejar un delincuente a su toque.
Oye, ¿por qué nadie, es lo que se dice, por qué nadie como que saltó diciendo como en masa el periodismo deportivo o algún tipo de denuncia cuando se sabía desde siempre qué calidad de tipo era? Y más aún, en las manos que estaba teniendo con lo de la Copa América, ¿tú crees que toda esta generación dorada y todo esto que pasó como que tapaba un poco mediáticamente lo que estaba haciendo por abajo Jadue?
O sea, la generación dorada indefectiblemente ayudó al gobierno anterior, obligó, o sea, recordemos que la presidenta Bachelet en su minuto y a más Jorge Sampaoli para mantener a todo Vidal en el plantel, se taparon cuanto delito cometía Sergio Jadue, y la misma señora nos da la razón a los que denunciamos en su momento los robos de Jadue, de que había prensa cruzada. Dice, los amigos periodistas todavía le mandan mensajes y dicen, esto le pudo pasar a cualquiera. Si cualquiera pudiera robar
900
millones de dólares,
como se lo robó alguien. O sea, ¿existe un mal nivel en el periodismo deportivo nacional, Pancho Aguiluz? Por favor, queremos que te la juegues.
No, siempre lo he dicho yo, que el periodismo nacional, el periodismo en general, no es del todo bueno. El periodismo deportivo, no solamente por no saber mucho de lo que hablan, sino también por reflexión y por intereses creados, se convierte en cómplices de cuánto delincuente hay.
Es que
está muy nervioso, ¿eh?
Es que no somos muy lumbreras.
Pancho, ¿tú crees que María Inés Facuse es una mujer santa?
Sí, santa, pero no. No, una mujer santa, sí, para santificarla.
¿Tú crees que ella...
Está igual la máquina para santificarla en todo
caso. ¿Y tú sientes que Jadue debería estar en la cárcel o en una clínica psiquiátrica? ¿A dónde te gustaría más verlo?
No, me gustaría desde el comienzo en la cárcel. Tiene que agradecerle a Saba Chaguán, no estar ahí.
No, sí, Pancho Aguiluz saca su lado medieval cuando le dicen qué cosa se merece Jadue, pues sí. Le hizo muy mal al fútbol chileno Jadue, porque al final también sacó esta otra cosa, la segunda edición profesional, que fue también una cosa para armar un negociado, una cuestión que pareciera profesional. Armó toda esta cosa de subir de la segunda profesional a primera vez, que había que poner una cantidad de plata tremenda entre medio. Entonces,
pero salimos campeones.
Pero ¿cómo no nos dimos cuenta? Eso es lo que hoy, ¿cómo no se denunció mientras estaba pasando esto durante tantos años? A mí me parece eso como casi imperdonable y para cuestionarnos nosotros como medio periodístico.
Potente, ¿le va a pasar algo a Jadue, sí o no? ¿Él finalmente va a recibir un su merecido, sí o no?
No.
¿Nunca le va a pasar nada?
No, nunca le va a pasar nada, lamentablemente. No va a caer jamás en manos de la justicia nacional. Lo que es peor, se denunció. El tema es que no quisieron escuchar. O sea, en esta radio, en nuestra radio, se denunció durante...
Démosle 15 segundos de descargo a... Pancho, en una gentileza de la radio te vamos a dar 15 segundos para que lo digas todo. En un vómito lleno de ira, dirigido a el señor Jadwe. Desde ahora ya, Pancho, con todo.
¿Qué se le puede decir a un hijo de...? No. Decir que uno espera que la justicia actúe, que se investigue absolutamente todo, que Jadwe no actuó solo, que tenía un directorio completo que robó con él, que hay gente que todavía sigue metida en el fútbol, como Cristian Varela, que es dueño de la televisación, como Mauricio Echeverri, que es dueño de Deportes La Serena, como Nivaldo Jaque, como, Pablo Talarico, como René Rosas, que fue presidente del comité organizador local de la Copa América, que se robaron todo el fútbol chileno. Son más de 200 millones de dólares los que están desaparecidos. De aquí nadie ha dicho absolutamente nada de ellos.
¡Que vuelva Don Miguel!
Son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave, 92.9 FM.
Estoy escuchando la voz del que nos vende.
Oye, que vuelva.
¡Que vuelva Don Miguel! ¡Que vuelva Don Miguel! ¡Es el momento!
Ya viene.
¿Tú crees que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, debería cambiar su apellido?
No.
¿O agregar una T, Jadwe?
Claro, no, está sonado el caballero.
¿Tú crees que es el momento de Sebastián Joao para la presidencia del fútbol chileno?
No, le falta, tiene que aprender todavía.
¡Apa! ¡Cuánta valentía, cuánta independencia! Pancho, ven a retirar tus bolsitos y tus fotos acá de tu
sitio. Te están esperando.
Te agradecemos
una
todo.
Cajita con todos tus bienes personales.
Te mandamos un abrazo, sí. Pancho, muchas gracias.
No me quedan ni caja en la radio.
Gracias, Pancho, por tu tiempo.
Estén bien, chicos.
Señoras y señores.
Lo que nos decía, y eso es verdad, hay que agradecer Radio La Clave siempre esa la independencia que hay para... ¿Aló, Radio Bio Bio?
Aló, buenas tardes. Mire, estamos intentando comunicarnos con Julio César Rodríguez, por favor. Estamos hablando desde Radio La Clave, en el programa ¿Qué es qué?
Aprovecho esta excelente vitrina tuya como colega, como periodista.
¿Me oyó? Hola, queríamos ver si está Julio César Rodríguez.
Sí, pero en este momento está al aire.
Ay, ¿lo podemos escuchar?
¿Lo podemos escuchar?
Porfa.
¿Cómo?
¿Lo podemos escuchar un ratito?
¿Pero usted no está escuchando la radio?
Ahí se escucha de fondo, ¿es él?
¿Es él? Que es tan impersonal la radio, ahí como que el teléfono me
es siento... Es fantástico,
que,
esto es la monía.
Y como que estoy hablando con él.
Póngalo un poquito más cerca.
¿Con quién estoy hablando yo?
Hola, estamos llamando a una radio amiga, somos hermanos en este sentido.
Ah,
somos
pero
radio
usted no escucha la radio, ¿no tiene una radio para sintonizar?
Es que estamos al aire.
Estamos sin productor, sin nada. Queremos solamente escuchar, porque él fue el hombre del momento, porque él entrevistó a María Inés Facuse, la ex mujer de Sergio Jadwe.
Deme un minuto.
Muchas gracias.
Gracias. Ahí estamos escuchándolo,
El tema de recuperar tu taxi. Porque el modus operandi que yo me enteré por las policías...
Pero no es él, ¿eh?
¿Cómo Rafa la neaste?
Y tú te quedas hasta sin taxi. Y aquí nunca ha existido un llamado...
Hola.
Hola.
Julio, ¿qué radio, amiga?
Hola, Radio La Clave, la radio que siempre está con todos los hermanos de los comunicadores, todos siempre el sistema, estamos a favor.
Radio La Clave.
Radio La Clave, siempre vigente. Es. ¿Cómo estás? Estamos aquí en el programa ¿Qué es qué?
Oye, nos pusieron a Julio César, pero justo no habló él. ¿Nos podrían poner ahora, pero cuando hable él?
Pero para que salga al aire.
Para escucharlo, para aprender. Finalmente es para aprender.
Ah, ya están haciendo alguna parodia, algo así.
No, es con todo. Oye, lo que pasa es que él es el hombre del momento, el periodista del momento, porque entrevistó a María Nefa Cuse, la exmujer de Sergio Jadwe.
Te cacho. ¿Y están al aire en este momento?
Sí, pero siempre.
¿Está saliendo al aire en este momento?
Sí. Está saliendo. ¿Cómo te llamas?
Ah, Rafael Venegas.
Rafael, un placer. Rafael. Es un enorme placer. Sí. Oye, ¿y Julio César, cómo se vivió este día?
¿Quién conduce el programa?
Lo conduce Fernando La Salvia.
Ah, sí, son destacados periodistas ellos, ¿ah? Bien. Oye, pregunta, una cosa, que...
Una ironía.
Está ahí que él hable justo cuando esté en el aire, ¿no?
No, sí, él nos podemos hablar con él.
Porque en verdad queríamos hablar con él por la entrevista que hizo, pero sabemos que es imposible, está al aire. Entonces, por lo menos escucharlo.
¿Cómo se vio después de la entrevista? ¿Comentó algo?
Yo sobre mucho a él como persona y como periodista.
¿Acá al aire?
No, cuando tú lo viste, él llegó a la radio y después de la entrevista con la ex mujer de Jadwe. ¿Cómo se veía él? ¿Se veía bien?
Sí, es que Julio igual es como que mantiene, divide muy bien cuando hace algún tema importante en el canal o acá. Entonces como que igual separa bien las líneas. Entonces hoy día como que llegó, de hecho... almorzamos y empezamos a revisar la pauta del programa y hoy día vimos el tema de la autopista, entonces como que no lo comentamos
mucho. Rafael, te lo pregunto sinceramente, antes ¿sí? Julio César tenía un poquito más de sobrepeso, ¿ya? Desde que él adelgazó, ¿tú sientes que le cambió la forma psicológica, le cambió algo la personalidad a Julio César cuando se volvió más flaco?
Pero yo diría que estuvo más flaco antes, ¿ah?
Entonces, ah, y tiene... transita de un lado a otro.
Sí, tiene que, bueno, depende del ritmo, a veces está un poquito más flaco y a veces un poquito más gordo, pero trata de comer un poquito sano, de hecho almuerza.
¿Qué almuerzo hoy día?
Hoy día es que siempre hay un local al frente que tiene su receta, entonces tiene un poquito de arroz, ensaladas y pollo a la plancha.
Ah, perfecto.
Siempre come lo mismo.
Arroz, ensalada, pollo a la plancha, perfecto.
Y te lo pregunto con
aceite en el arroz, eso es clave, porque si no tiene aceite no es lo mismo.
¿Tú crees que a él le pasó un poquito lo que le pasó a Jadwe, que se volvió un poquito más vanidoso? ¿Se mira seguido al espejo, a los reflejos de las ventanas?
En el celular a veces se mira un poco, pero
para saber
si se ve bien. Pero es parte de lo normal, digamos.
Perfecto, ¿verdad? Él cuando camina frente a una vitrina que tiene un espejo, ¿no hace una mirada hacia el lado para verse?
¿Endereza la espalda, algo así?
Sí, cierra un ojo de repente como para saber si es él, como para ver si esa persona tan hondera es él.
En términos psicológicos, ¿cuál es el punto flaco de Julio César?
El punto flaco, yo creo que ya tiene pocos puntos flacos.
Es verdad, es verídico.
Está en mejor momento, yo creo. Pero me parece que está, todos los puntos flacos ya están fortalecidos.
Oye, te agradecemos. Muchas gracias.
El momento, el periodista del momento. Nosotros siempre preocupados del gremio.
Estuvimos citando la entrevista con mucho respeto de Julio César.
Sacamos las cuñas de él.
Un referente.
Oye, no, muchas gracias a ustedes por llamar. Disculpe, pero está justo al aire en este momento.
Oye, ¿nos puedes mandar a tanda, por favor?
Mándanos a tanda y escuchando también la voz de fondo del Julio César Rodríguez, el hombre del momento.
¿Qué es qué? A tanda, vamos.
Ya, yo te mando a tanda. Perfecto, ¿cómo se llama el programa?
¿Qué es qué?
Ya. Entonces, vamos a ir a la pausa. Seguimos con ¿qué es qué? Ahí en la clave. Un abrazo, chau.
Seguimos cuestionando todo por la 92.9. ¿Qué es qué? Radio La Clave.
Continuamos aquí con el mundo de la pregunta y la respuesta lúdica e inteligente. Señoras y señores, el público estrafalario, los hombres más misteriosos que hay en Chile, se pronuncian aquí en ¿qué es qué? ¿Qué dice la gente?
Ah, sí, los seres humanos que a esta hora se conectan junto a nosotros ya están hablando, y ya está hablando, ¿cómo se llama? La gente en nuestra encuesta en Twitter, perdón, en nuestro hashtag ¿qué es qué? La pregunta es, con el cambio del nombre del Transantiago, ¿cómo le gustaría que se llamara el nuevo Transantiago? El hashtag que es que alternativa a Santiago Trans con un 38 va ahí, con un 13%, alternativa de admisión justa, y el Trans Guaidó con un 49%.
Mira, arrasando 50, ya se ve.
Exacto,
la imagen.
Porque Guaidó merece un homenaje.
Después de tanto homenaje informales, merece que quede patente.
Exactamente.
De por vida.
Oye, Don Fachofóbico Chaudi dice, oye cabro, ¿algún comentario no amarillo sobre las mentiras de Mega y Tele 13? No. Solo comentario amarillo, lamentablemente.
Solo amarillo, solo se permite eso.
Felipe Wilson dice, el gurú Fernando Pau se mostró sus reflejos felinos tras ser víctima de la precariedad del mobiliario de Radio La Clave. Ah,
¿qué pasó?
Se pegó como un saltito a los Rocky.
¿En serio?
En serio, como que se asustó y se cayó.
¿Por qué? Ah, falta.
A un brazo de la silla.
Se rompió el brazo. Eso es rugby, ¿ah? Eso es rugby de la Universidad Católica.
Exactamente. Oye, nos ponen una foto. Mira, Rocky, ponen la foto de los carabineros del Paco Flaco con el guatón de Amigo en su camino. Con nosotros dos, la voy a mandar esta foto para que la pongan ahí. Es muy lindo. Pupo ZZ que dice, ayer La Clave subió una foto y algo me vino a la mente. Patricio Bá dice, vuelve Mittelman, y puros aplausos en emoticones. Nacho Libre dice, yo era un gordo triste depresivo, ahora soy un flaco fome. Don Facho Fabio dice, ¿por qué crees que insiste en el viejo facho nefasto y ultra fome de Ralph? Ah, pero está pobre Ralph, que si sabemos que es todo eso, pero no hay que reflejárselo en la cara. Camiam dice, ¿pero no era que Jaude andaba buscando citas por Tinder? ¿Verdad que aparecía en Tinder? Había una cuenta de Tinder de Jaude. Rocky, ¿te acordáis o no?
Sí.
Patricio A dice, pucha, que hubiese sido buena la entrevista a Guiluz si se le hubiera entendido algo. Sí, es verdad. Es verdad, estaba como en el inframundo.
Está con mucha rabia.
Exactamente, mucha rabia lo tienen ahí.
Se entiende el vocabulario.
Está con bozal.
Sí, exactamente. Ahí amarradito en la que.
Pedro Muñoz dice, primera vez que un productor de verdad como Rafa Venegas interactúa en el programa.
Ah, ¿en serio? ¿Conocido?
Parece que es conocido. Parece que primera vez que hay un productor de verdad.
Lo miramos mal porque estaba medio chúcaro al principio y finalmente lo adulamos, 4 o 5 elogios y volvió a la calma.
Y Gabriel Muñoz dice, fue la chance de hacer un contacto en directo con otra radio, hubiera sido épico. Y Maritza Soto dice, qué vergüenza que un diario ponga en primera plana que una mujer lo pasa mal porque se levanta a las 5 de la mañana a trabajar. Si en Chile somos muchas que lo hacemos.
Mira, abre una arista.
Exactamente, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Abre una arista con ese tema de la mujer.
porque había sido ella como victimizada.
¿Pero quién puso en primera plana que una mujer lo pasa mal?
Lun.
Ah, que
tiró portada y ahí se agarraron todos.
Oye, con Cute, mi amigo Cute, queremos inventar una sección.
¿Vale?
Yo fui portada de Lun. Entrevistar a pura gente que...
¿Quiénes llegaron?
¿Quién alguna vez fue portada de Lun?
Es como una meta en farandulandia, yo creo que es de eso.
Pero es que de repente han estado... Ha estado la señora que hace calzones amarillos porque dice calzones amarillos, furor en Instagram. Oye, repente, y entrevistan a la señora que hizo los calzones amarillos.
No, y pueden tirar una bomba atómica en el mundo y mandan a... Los ingenieros siguen ganando cerca de 1 millón cuando salen de la universidad.
Y salen portados un ingeniero. Entonces, sí, incluso en la foto chiquitita, a mí me gustaría una sección que se llamara Yo fui portada de Lun. Vamos a ver si
usted me permite hacerla.
¿Estáis loco?
No, está ahí.
Por una cosa mía.
No, sí sé, pero no
yo solo papel cuché en algún momento muy oscuro de mi vida. Que nunca
me... Yo nunca he sido entrevistado en mi vida. Sí. ¿Tú has sido portada?
No, por favor, ¿de dónde?
Sí, nunca se sabe. Señoras y señores, ya escucharon la voz deliciosa. Esta mantequilla que, de la hora de la tarde.
Pero eso es para denuncia, papá.
Ha llegado el pan.
Ha llegado la PDI.
FBA.
Comienza la música, el sonsonete. Ella es el misterio, la elegancia, el aroma feromona, fuerte, radical. Ella no usa Tinder, ella es Tinder. Estamos aquí con la maestra, la mujer del momento. Se va a Perú, pero sigue con nosotros.
Obvio.
La experta en placer, Aileen Burgos. Dicen que no te vas.
Si usted no escucha la voz de Fernando La Salvia por la próxima media hora, es por el peso de esta sección.
Aileen, hoy día toca un tema muy, muy drástico.
¿Ya?
Que hay muchas personas que se van a poner coloradas, incluyendo al suscrito. Adictos al sexo.
Otros dicen que es otro capítulo de la terapia en vivo para Valbuena, para sus males.
Adictos al sexo. Me di cuenta que tenía que cambiar por mi hijo. Hay una cuña fuerte ahí también.
Claro, es una...
Adicción al sexo es...
Es tal,
en aumento.
Existe.
Pero ¿a qué nivel es una adicción al sexo? Por ejemplo, ¿tú con Mario sería adicción al sexo o sería algo normal?
Es algo que me perdí.
O sea, yo esperaría que todas las parejas estuvieran como nosotros.
O sea, eso no es adicción.
Oye, vamos a ir con la microsección, ¿ah? ¿Eh? Nada contra Mario, no hay un subtexto con Mario con la microsección, pero vamos a ir con esos momentos especiales íntimos. ¿Qué es lo que es la adicción al sexo?
La adicción al sexo, bueno, de partida hay que comenzar diciendo que el sexo es inherente al ser humano. Nosotros tenemos, o sea, nosotros somos seres sexuados. El problema viene cuando existe una obsesión que no nos deja funcionar, como ya hemos hablado en otros capítulos de este programa, pero que nos obsesiona y no nos deja hacer nada más que el sexo, pensar en sexo, y además esto nos genera culpa. ¿Ya? Entonces, tú, por ejemplo... La mayoría de las personas tenemos fantasías sexuales, pero algunos recomiendan no cumplirlas porque si no se iría el encanto. Estas personas tienden a cumplirlas y luego viene un desencantamiento y se sienten culpables, pero no pueden parar. Esa es la adicción al sexo.
¿Y hay un número, hay alguna estadística? Por ejemplo, mira, hay personas que la otra vez habíamos hablado, hay personas que incluso se masturban en su lugar de trabajo,
sí,
se masturban en el semáforo.
Hay un capítulo de Interception que hay un gallo que era adicto a...
No sé si...
Era onanista, pero con todo.
¿Viste? ¿Vieron ayer un tipo, un ciclista, que se empezó a masturbar delante de una conductora parada en Providencia?
Sí,
pero hay un video, así descarado.
Sí, pero no lo vi, pero leí la noticia, así... O sea, ¿y eso a quién no le ha pasado?
A mí no. Llámame loco, pero a mí nunca
me ha pasado.
¿Un ciclista de gorra verde?
¿Un ciclista de Valbuena?
A mi amiga le ha pasado, sí, para mi...
¿Qué? ¿Un tipo así de la nada empieza a masturbar?
De la nada llegan los tipos y... paran en la bicicleta y se empiezan a masturbar.
Y hay muchos exhibicionistas, y el del impermeable, que sean a mí me cuentan mujeres, sí, que se han topado con muchos exhibicionistas en la calle. Pero más allá de esto, la adicción al sexo en hombre y mujer, en la mujer en ninfomanía, ¿es lo mismo que adicción al sexo? ¿Y hay un nombre para esa adicción para el hombre?
Ya. La adicción al sexo...
Muchas preguntas, pero muchas dudas que tengo.
Está bien.
¿Te crees, campeón?
Mira, y eso ahí también tenemos que hacer una salvedad.
Es que,
porque...
pero hablo tan poco que tengo que tirarlo todo de una, bueno, si no, no me...
Pareciera que proyectas.
Mira.
Pareciera que estás jugando tu vida.
Las personas que estamos en el área de salud mental, nos regimos por el DSM. Y en salud pública, por el CIE-10. Actualmente nos estamos rigiendo por el DSM-5. Esa sería como nuestra comillas biblia, ¿ya? Pasa que en el DSM-5 no está tipificado, lo sacaron, sacaron la tipología de adicción al sexo. ¿Ya?
¿En serio?
Sí, porque se va modificando, entonces uno tiene que, cuando te exigen diagnosticar, tienes que hacerlo en base a eso, a esos textos. Y yo no podría en este momento estar diagnosticando a alguien como adicto al sexo, porque el DSM no me deja.
¿Cachai? Ah, perfecto. O sea, a nivel...
Y eso se hace, eso lo hace el APA.
A nivel de una prescripción médica o receta médica, finalmente no podría ir por la causa de adicción al sexo.
Claro, tendría que reemplazar el diagnóstico.
Perfecto, no se puede diagnosticar a
alguien. Exacto, en el DSM-4 y en el TR sí aparece la tipología de adicción al sexo, en el 5 no.
¿Y en ese dónde aparece? ¿Cuáles son los requisitos para ser adicto al sexo?
Que te impida el funcionamiento, que hayan pensamientos recurrentes, que interfiera con tu funcionamiento, que dejes de asearte, por ejemplo, por estar pensando y practicando el sexo, ya sea con otra persona o a través de la masturbación.
Tú, dentro de tu, perdona que lleve en intimidad, dentro de tu consulta, ¿cuántos adictos al sexo más o menos están llegando? ¿Tienes adictos al sexo?
Sí, pues.
Sí. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de vida ya están atormentando? ¿Cómo?
Generalmente son hombres. De hecho, en Chile no hay una estadística nacional, pero sí en estudios que se han hecho en Estados Unidos, generalmente los adictos al sexo son hombres, ¿ya? Y de las pocas mujeres que hay que se conocen, que es como el 40% de las que dicen ser adictas al sexo, 36 de ellas incurren en aborto, por ejemplo. Porque tienen tanto sexo que no saben de quién son, de quién quedaron embarazadas.
Y el lugar común lleva a pensar que un adicto al sexo está permanentemente erectado. ¿Es así?
No necesariamente, no.
¿Y que tiene mucho sexo? ¿Tampoco es así?
Mira, más que la erección propiamente tal, sí podría tener sexo cuando la oportunidad, cuando se le dé la oportunidad, ¿cachai? Pero sí está pensando en sexo siempre. Y se siente culpable, si ese es uno de los factores que tú tienes para diagnosticar, porque el tipo tiene que sentir culpa, porque a mayor cantidad de sexo está teniendo, se supone que
más... Es como el adicto al alcohol que se despierta Exacto. El otro día y dice, no tomo más.
Nunca más, es como el claro, ladrón, ¿cachai? Es como el ladrón, que es como el que va a la tienda, al mall, y dice, ya, nunca más, necesito esto, pero nunca más, y después caen en la conducta, recaen. En ese momento sacian la pulsión, pero luego se sienten mal. Pero hay una compulsión que los lleva, que es más fuerte que su poder mental.
¿A tocarse el pirulito constantemente un hombre, por ejemplo?
O sea, ojalá fuera solamente eso, pero...
Es la mente lo que lo tiene alterado.
Y además que pueden caer también en violaciones, pues. Hay un porcentaje de estas personas que también, claro, es tanta la compulsión y no se atreven porque también empiezan a tener apatía social, ¿cachai? O a refugiarse en su casa y no salir para no cometer conductas que lo puedan llevar preso. ¿Cachai? Pero ya cuando salen dejan la patada.
¿Qué le recomiendas a un adicto al sexo? O sea, ¿Cómo le baja
el morbo? Lo principal es pedir ayuda, comunicarse con alguien.
Si se acerca a ti, está pidiendo ayuda también. Si llega a tu consulta.
Pero si pasa.
¿Y qué le recomiendas?
Es que ahí hay que ver, cada caso es universal, es exclusivo. Entonces ahí tenemos que... Yo primero como profesional tengo que ser súper competente y decir, ¿sabes qué? En este caso me la puedo y en este en verdad prefiero derivar. También porque hay autocuidado.
Oye, pero hay una cosa que yo he escuchado una vez, como que habían dos perfiles, más allá que cada uno somos casos distintos en todos los aspectos de la vida, habían ciertos patrones dentro de los adictos al sexo. Uno era como que el adicto al sexo como normal era un tipo bastante como solo, que finalmente... era como se llama, que cualquier cosa le podía, o sea, cualquier cosa lo podía distraer y traer el impulso sexual. Pero están estos casos, no sé, Tiger Woods, Michael Douglas, como estos primeros que uno escuchó como adictos al sexo, era finalmente cuando tú ya tenías algún tipo de reconocimiento, esa adicción al sexo se te normaliza porque como tenés tanto acceso a mujeres...
Te crees omnipotente.
Exactamente, entonces como que el adicto al sexo solo en esos casos... tiene como relaciones con muchas personas, pero el adicto al sexo generalmente es un tipo muy solo.
¿Y cuál es?
Porque también tiene que ver, muy solo, tiene que porque ver mucho con...
Sus conductas sociales, o sea, finalmente, siendo famoso, tus conductas sociales te las perdonan un poco.
Los condoros que te puedan mandar, esas desfachateces que puedas tener, es como, la normalizan, ¿no? Si él es así.
¿Y cuál es el punto máximo de la normalidad en el sexo? O sea, ¿cuál es el punto límite en que tú ya, si lo sobrepasas, te conviertes en adicto?
O sea, nada es normal, pero a ver, la media generalmente en Chile es 2 a 3 relaciones sexuales a la semana. Siendo.
¿Cómo?
Siendo. Siendo los días de mayor incurrencia, los viernes, o sea, y los
puro
sábados.
Adicto al, hay puro adicto al sexo en
a
Chile.
Preguntarse cosas.
Tanto.
Sé que dicen que el hombre, quiero cotejar esta cifra, dicen que tiene aproximadamente en promedio 19 erecciones
al día.
Al día. Uh-huh. ¿Es verídico?
Sí. O sea, ya más.
¿Tanto?
19 erecciones al día. ¿Trabajará?
Y a mayor edad van decreciendo. Pues si el pic sexual de un hombre está.
La palabra,
está entre los 18 y 22 años, más o menos.
Es eso, ahí hay 19 erecciones.
Claro, en promedio, pues.
Pero va a ser,
¿Cuántas han tenido ustedes el máximo?
¿Durante este día o en general en la vida? ¿Un día X?
Un día el que más tuviste, o tú, Fernando.
Yo no las cuento.
Pero, 56, ¿te acuerdas un día 57. Que tuviste muchas?
Puede ser un día de Champions.
Sí.
Para la semifinal y la final de la Champions.
Ahí tenía
una elección. 37, total. 37 por tiempo.
Por jugar, por dribbling.
Por dribbling. Exactamente, una elección por dribbling.
¿Y tú? ¿En términos femeninos?
O sea, nunca he contado, pero. Hay días sí que he estado más prendida que otros, obvio.
¿Alguna causa especial? ¿Un cosquilleo?
¿Mario te prende?
¿Imagen? Tú ves a Mario desnudo, en calzoncillos, paseando por el pasillo.
¿Qué?
Con un vaso de leche.
Y que se le quedó blanco en los bigotes después de la leche. Y se le cayó algo de leche en una tetilla, entonces pareciera que le estuviera botando leche de ese
peso. Y rastros de baba nocturna que se le repartió por todo el
pectoral. Y pasaba chela el viernes.
Exactamente.
Y sin depilar.
Y tú fue a pipa de mañanero.
No se depila.
No, abramos los ojos.
Oye, no se depila.
¿Te enciende instantáneamente?
Sí, po. Ya. Igual, eso depende mucho en qué momento del mes me encuentro yo también.
¿Mario es un adicto al sexo?
Señoras y señores, hemos ingresado inmediatamente al brutal Mario. ¡Que entre la música de la micro sección!
Un neandertal de la cama.
Él era inocente hasta que apareció la leona. Esta es la música especial que identifica al neocampeón. ¡Al tigre de la sábana!
¡Neocampeón!
¡El audaz de Providencia! Señores y señores, es un hombre pequeño, pero lleno de líbido.
Tiene su genio.
¡Ojo!
No le gustan los sueños eróticos de otros.
Se abre 3 botones de la camisa, y eso hace poco.
Va a ser el Don Francisco de Arequipa.
¡Ella le enseñó todo! ¡Eso es lo que dicen! Ella lo adoctrinó.
Mario tenía miedo. No lo pescaban en Tinder.
Y ahora es esa fiera que gruñe. Es un artista hoy. Entramos a la micro sección, Mario y yo. La intimidad sin censura.
¿Aló?
Mario, campeón, bestia, fenómeno, máquina del amor.
¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Qué gusto saludarle. ¿Ha tenido sueños nuevos usted o no?
No, queríamos preguntarte, ¿eres...? Eso fue tremendo.
Yo me estaba comunicando con la familia de Roque para compartir esa experiencia y comentarle.
Me suena a Vendetta. Esto suena como de mafia italiana.
De Vendetta.
Oye, Mario, con todo el respeto, ¿qué momento más intenso vivimos?
Oye, Mario, ¿en serio que te apareciste en la radio? Yo no estaba acá, hablas con Fernando Lasalvia. Yo no estaba en la radio, estaba en ese momento tomando ayahuasca en la selva.
Me imagino.
¿Pasa el dato de
esto? Sí, obvio, ahí le doy el dato. Arequipa está bastante lejos, pero yo le voy a dar el dato. Oye, pero pasa algo. ¿En serio que llegaste a la radio ofreciéndole puñetes a Valbuena?
A ver, mira, puñetes no. Yo tenía ubicado francotiradores a un costado de la radio.
No, pero en verdad, porque dice que apareciste por el vidrio. Y con el clásico gesto del dedo índice que cruza el cuello desde izquierda a derecha. Es decir, el clásico. Te voy a matar.
Si yo hubiese estado con el flaco Avilés, Mario, quizás que hubiese pasado.
Y eso que el flaco Avilés está con un infarto.
Y el flaco Avilés está con un infarto y casi inválido. Pero fue un momento de tensión.
Fue un momento de alta tensión. A ver, me veía un poco complicado. Estoy justo pagando el cable porque voy llegando al canal. Pero a ver cómo lo hacemos.
Mario, ¿tú eres, desde hace poco, se puede considerar que eres un adicto al sexo?
A ver, no sé si un adicto, porque ve una adicción a la persona que no se logra controlar y lo hace con quien sea y donde sea. Nosotros con Eileen tenemos bastante concertados los lugares y los momentos, por lo tanto, ella solamente al ver una mirada mía, ya de inmediato sabe ¿qué? Más o menos a lo que vamos.
¿Cuáles son los tres lugares predilectos de la pareja Eileen Mario?
A ver, el primer lugar predilecto obviamente es la habitación, que para nosotros es un templo, a literalmente. A ver,
claro. Eileen, dedo para arriba, ¿verdad? Dedo para arriba, Eileen, ¿lo dices?
¿Segundo lugar, Mario?
El segundo lugar, más que lugar, es una instancia, y es cuando ya viene llegando el trabajo y pillarla de sorpresa.
¿Cómo llamas eso de psicópata?
Que en el fondo eso puede ser en alguna muralla, sobre la mesa del comedor, en fin, ahí puede variar.
La mesa del comedor y después ustedes tienen invitados ahí, ¿eh? Qué lindo.
Y... Muchas veces ha estado mi suegra presente, he tenido que sacarla de la casa.
¿Eh? Ah, eso es adicción. Eso es adicción, entonces te lleno la adicción.
Oye, Mario, y la otra cosa, el tercer lugar, Mario.
El tercer lugar, yo diría que puede ser también en instancia en el baño. Obviamente cuando ninguno de los dos esté sentado.
Es una cochinada.
Qué asco.
No, en esa instancia. Buscamos experiencias nuevas, pero no a ese nivel. Pero ese es otro lugar preferido, podríamos decir.
Oye, ¿última relación sexual?
Última. ¿Qué detalle quieres saber? ¿De qué formato
fecha,
fue?
¿Fecha horario?
A ver, déjame. Estoy sacando en este momento el cuaderno con las estadísticas.
No fue hoy, ¿ya? No fue hoy, están en declive.
Ah, está bajando la libido.
No, no está bajando.
Hoy día nada, no pasó nada.
Estoy complicada.
¿Ustedes quieren conocer la verdad, quieren conocer la realidad o no?
No entro en detalle.
Lo que pasa es que estamos con la visita de Andrés, entonces Andrés no me permite muchas veces poder incursionar. Lamentablemente tenemos que recurrir a otras partes del cuerpo. Si eso se contempla, podríamos decir que ayer fue la última.
Paremos, por favor.
Oye, Mario. Parte del cuerpo. Oye, Mario comparte lo mismo con una estrella. Mario se llama igual que Mario Kreuzberger y es verdad que va a ser el Mario Kreuzberger de Arequipa. El Don Francisco Arequipa, se viene.
¿Cuánta mujer te va a llover ahí, Mario?
Me encantaría ser el Mario Kreuzberger. Yo creo que con podríamos llegar a Enrique Maluende, quizás.
Oye, ¿cómo le van a llover las mujeres a Aileen, a Mario? ¿Tienes miedo, Aileen?
No, miedo no.
¿Tú crees, Mario, que llegaste,
yo no le ruego a nadie,
que hoy se puede decir que llegaste a tu peak sexual? ¿Estás en el punto más alto al que puedes aspirar?
Mira, acá encontré. Todo este rato tenía el pobre chofer del Cairo ahí esperando que le pague. Acá
puto. Poquito impactado el chofer de esta, ¿eh?
Antes lo conocimos con tarjeta VIP y ahora en Cabify, Mario.
Has crecido en todo aspecto, Mario, ¿eh?
De hecho, lo complicado fue que vi una manifestación de la palanca de cambio del chofer, pero...
Bueno, el humor de Mario no cambia.
La pregunta, ¿cuál era que se me fue ya?
¿Llegaste a tu peak sexual? ¿Encuentras que estás en el punto más alto al que puedes llegar sexualmente?
¿Ya no hay más que aprender? Más allá de bromas, yo creo mucho en que las cosas se dieron. Hay una química muy especial con Aileen. Para mí, el despertar sexual literalmente ha sido a los 38 años, que cuando iniciamos nuestra relación. Antes yo no había sentido de verdad placer, no había sentido lo que es un orgasmo masculino, y esto se lo debo a ella como pareja, como mujer.
Arjona que
la sutiquería llevaba un punto.
Le pedimos perdón.
Oye, Mario, esta es la última nota que te hacemos. Te vas a Perú dentro de unos días.
Mañana
te vas a Perú.
Mañana vamos a Perú, correcto.
Y yo creo que eres egresas de la escuela del sexo. Exacto. Te titulas.
Bueno, y te cortamos, Mario, porque ahora Rocky va a contar su sueño, así que...
Que viene, no, campeón.
Así que...
No te preocupes, si yo estaba viendo por YouTube.
Te pido que apagues toda la tecnología y te concentres en ti mismo. Este es nuestro momento.
15 minutos.
Entre ceja y ceja, hombre, así que lo siento.
Te mandamos
un abrazo.
Mucha suerte en Perú.
Oye, esas cejas son abultadas, por si acaso.
Ahí se fue, ahí partió Mario. Ah, nunca más Mario. Eso fue. Oye, Mario, el titán.
Roque, ¿tuviste miedo?
Nunca jamás.
¿No tuviste miedo cuando apareció Mario acá y te vio?
Él no es grande, ¿eh? Tampoco es un Sansón.
Pues sí, tú me contaste, Roque, me dijo, pues si lo vi a través del vidrio, güey. Está ahí con susto.
Y me mirá.
Cuéntame,
¿cómo? Me mirá fijamente una y otra vez. No, fue...
Cuenta el sueño. ¿Cómo era el sueño que tuviste con Aileen?
Era en todas las posiciones, vestidos de blanco, los dos, los tres y los cuatro, ¿eh? Había mucha gente. Es lo que vulgarmente se llama una
menage
a trois. Una parte. Perfecto. Y oye, te felicito.
¿Por qué?
Realmente uno aprende. Realmente uno aprende. Eres una maestra. Osho es una alpargata. ¿Cuánto dominio? ¿Tú sientes a todo esto que le enseñaste todo lo que le tenías que enseñar a Mario? ¿O te falta aún algo?
No falta, pues si uno se tiene que superar a sí mismo. ¿Qué sé yo, po? Hay que ir experimentando.
¿En la cocina?
Y en la, sí.
¿Y ¿Se han untado el cuerpo con manjares, mermeladas, cosas?
No.
¿Nutella? No. ¿Se empleó la Nutella ya?
No me gusta la Nutella.
La naranja, hombre.
Sí, pero lo mío son los cítricos.
Ah, de veras, que te esparce.
Sí, para mí me gustan los cítricos. ¿Cachai? No me gusta nada que sea así como pegajoso.
Un tapsin.
Sí. Claro, limonada de noche, caliente. De noche.
¿Y viajas solita cuando vengas de Perú?
No.
¿Estás nerviosa? Sí.
No.
¿No? ¿Con compañía?
Sí.
Con ese Mario Adelio de la espalda. ¿Qué tipo latero? ¿Cómo se pega?
Oye, gente con gomina peinada hacia el lado, anteojos Ray-Ban y con un bigotito viene subiendo la escalera preguntando por un tal JP.
Ay, qué cuchillo, cinturón amarillo.
Donos, ¿dónde está Donos?
Oye, vamos a, se va a quedar a Limburgo la próxima media hora. La despedida la vamos a dejar después porque se va a incorporar en un rato el huesudo profundo.
Viene.
El filósofo de ojitos penetrantes. Pero antes, ¿qué viene?
Hoy, oye, hizo un gol Cristiano Ronaldo, iba ganando no sé, la Juve, pero hoy el Congle en la cancha, desde las 6:30 de la tarde, tienen a Olimpia versus Universidad de Concepción por la Copa Libertadores, fase de grupo, así que vean, escuchen a todo el mundo, a todo el equipo, el Congle Deportivo, menos a Felipe Bianchi, que nos echó de un trabajo.
Bianchi va a estar ahí.
Sí, va a estar ahí.
Así que ¿pero hoy?
Hoy. Sí, hoy. Hoy Olimpia, ah, Universidad de Concepción. Hoy.
Contrataron a ese hombre.
Dicen que no, Olimpia sí, es el equipo que más ha jugado en Copa Libertadores contra los chilenos.
Sí, pues. Estuvo la final con el Colo de la Libertadores en el 91.
El 5-4. Exacto. El mitológico 5-4, que es el tópico famoso.
Con Gustavo Benítez. Estaba metido en ese equipo, mira qué lindo.
Vamos a una pausa y ya volvemos aquí con el Imburgos y el Upuestudo, el filósofo Jorge Mitterman. Ya volvemos aquí en ¿Qué es qué?
Seguimos sospechando de las noticias. ¿Qué es qué? Por la 92.9 Radio La Clave.
Seguimos acá en ¿Qué es qué? Dudar es clave. Seguimos junto a Ailín Burgo, seguimos junto a Roque y también se acaba de sumar el locutor porque esto es el día.
Gracias por la cortina. 29 grados la máxima, 11 la mínima. Dólar baja, cobre sube, tacos suben. Don Miguel sube infinitamente hacia la cima de los hombres perfectos.
Don Miguel está en el Everest. Don Miguel está en el Everest.
Rumores habrían señalado que Michelle Bachelet, en términos políticos, despertó sorpresivamente el día de hoy desde su oficina de Nueva York. Declaró estar sumamente preocupada por detención de un periodista en Venezuela. En América todos están preocupados por su sola preocupación. Piñera, con bombos y platillos, esta mañana inaugura un cambio semántico. Al gobierno austero le costó 500 millones de pesos la asesoría creativa, que concluyó que era mejor que el Transantiago se pase a llamar Red. Es decir, cada letra costó 180 millones. Quizás por eso no hay plata para la ciencia. Para la cultura. Quiero vivir en Finlandia. Un mail anónimo dijo que diputado Gabriel Silver le pegaba a su señora. Silver lo negó y hará una demanda terrible contra el anónimo que nadie ha visto. Esposa de Jadwe dice que Jadwe es perverso y dedica horas a mirarse fijamente en un espejo. Declara que cuando estaba gordo era simpático. Lo operaron y se enamoró de sí mismo. Camila Vallejo cree que Jacqueline von Rieselberger es una feminista muy machista. Se desploma puente en Ancud y culpan a un gusano. Después de lo de Etiopía, ya nadie quiere volar en un Boeing 737 Max y muchos suspenden sus vuelos. Federer y Nadal se enojaron con Djokovic porque le tiene mal al presidente del tenis. Detuvieron al maldito iracundo de Conan McGregor. Un señor le sacó una foto y Conan rompió el celular con un dedo y riendo con las encías llenas de sangre. Suspiro, sabe que Chese casi cada vez le brilla más el pelo. Su equipo Defensa y Justicia clasificó a la Copa Libertadores. El hijo de Luli está libre. Raquel Argandoña se está cambiando de casa. Alexis iría del Manchester. El hijo de DJ Mendes hizo un desnudo. Y nosotros siempre aparecemos vestidos de amarillo. Y así pasamos por la verdad en este día tan, pero tan platónicamente clave.
Escuchas ¿Qué es qué? 92.9 y radiolaclave.cl.
E inmediatamente nos trasladamos al auditor, al mundo del...
Así es, ¿no? Acá tenemos...
Extraño y enigmático. Alan,
porque pues. vamos a entrar en este... gracias a esta encuesta vamos a entrar en el siguiente tema, esperando a Jorge Mittelman, porque tenemos la pregunta en el hashtag, ¿qué es qué el día de hoy? ¿Cómo le gustaría que se llamara el nuevo Transantiago? Ya que, como lo dijo el locutor del día en un minuto, se llama Red ahora, ¿no?
Exactamente.
Entonces deberían hacer una encuesta, ¿cómo se llama día para usted el Transantiago ahora? Alternativa A, Transantiago Trans, con un 39%. Admisión Justa con un 14%, alternativa B, o el Trans Guaidó con un 47%, va ganando en un homenaje a...
Bajó un poquito, pero sigue
punteando. Pero sigue ganando, ¿ah? Porque la sí, gente...
Subió Santiago Trans, me parece que ahí subió.
Sí, sí, sí. Acá hay una pelea tremenda, y pasa que Guaidó es como Avenida Kennedy, y yo creo que se merece algo en Chile.
¿Y vez, viene Guaidó o no?
Que venga.
Una vez con un amigo nacionalista, fuimos a rayar los letreros Kennedy de Avenida Kennedy. Con, sí, con spray poníamos, tachábamos.
Ah, era ahí.
¿Qué protesta más?
Esa juventud.
Oye, no, ¿y qué personaje le pusieron
a nosotros?
¿Qué le pusieron Jim Morrison arriba en vez de...
Ah, no, era como Gabriel Mistral, Vicente Huidobro. Vicente merece una calle.
Sí, no, está bien, Rocky. Está
y era
bien.
La protesta con. Sí. Yo nunca he entendido por qué se llama Avenida Kennedy.
¿Presidente Kennedy?
¿Desde siempre, o sea, pero, o tuvo pero, otro nombre antes?
Porque podría haber una calle que se llama Presidente Nixon.
Sí, yo siempre he estado en cuenta que yo deberían cambiar el nombre. Hay tantos personajes.
¿Cómo le pondrías tú?
Víctor Jara.
Yo Marcelo, aguantan, Marcelo pero Ríos.
Avenida Víctor Jara.
Marcelo Ríos Mayorga. Mi voto. Toda esa calle para él. Toda, entera. Toda
la vía, la izquierda. La pista izquierda.
La pista izquierda.
La pista izquierda. No, la pista izquierda. La pista zurda.
Que sea,
la,
pista
zurda. La siguiente la se llamaría María Eugenia Larraín.
No, la pista.
¿Qué nombre le pondrías a Avenida Kennedy?
Pucha, no sé. Violeta Parra, qué sé yo. Algo que les moleste mucho.
Durex.
Acá.
Avenida Durex.
Claro.
Señoras,
algo que les moleste mucho, eso.
Señores, tal cual lo hemos dicho, el Transantiago llega a su fin y gobierno presenta el nuevo rostro del sistema de transporte capitalino, Red Metropolitana de Movilidad. Ese es el nombre que adoptará ahora el sistema.
¿Y es una sigla que Red significa algo, por ejemplo, romántico, emblemático, directo?
Estacionario, claro.
No sé.
Funcional.
Sí, pues.
Nada, es un anglicismo.
Ni siquiera debería significar algo así como un puntito entre medio.
Deberían poner.
Que sea una sigla.
Sí, tipo. Una sigla, como...
Oye, hubo una queja de... ¿Sí?
Yo he estado con esto del viaje y todo, he estado súper desconectada. ¿De verdad se va a llamar Red?
Yo me enteré ahora.
Se acaba Transantiago como nombre pauta. Y finalmente se va a llamar
Red. ¿Qué es lo que buscan con eso? ¿Va a mejorar? ¿El servicio va a seguir igual, po?
Exacto.
Hubo una remodelación ahora con los buses estos eléctricos, con estos también híbridos y todo eso. Entonces yo creo que esa imagen quieren aprovecharla
para... Pero sí, demás, pero son cambiarle... los menos. Son los menos en relación...
Bueno, el cambio de nombre fue hecho con una asesoría creativa de la agencia Ditbon y Unzueta. Cobraron 500 millones.
Yeah.
Y por el nombre, tal cual lo dijo el gobierno, habrían cobrado 48 millones por solo cambiar el nombre. O sea, es una reunión de pauta. Si le ponemos Red.
Qué hermoso.
Dele.
Oye, es que los nuevos buses son rojos. ¿Cómo le ponemos? Pongámosle Red.
Red. Listo.
Cortado.
¿Almorzar? ¿Quién va a almorzar?
¿Qué?
Ya vamos. 48 palos.
Ya vamos y sí.
Y estamos comunicando con una agencia que seguramente no va a levantar el teléfono el día de hoy.
Pues ya, pues, vamos a firmar el tiramisú ya. Y firman el tiramisú.
Con... ¿Quién va con la de queso jamón? Hay 48 palos. Red. Es un acto.
Con rúcula.
Y el total.
La firma la hacen con la pizza de rúcula del tiramisú.
Oye, y el total son 500 millones. Por todo el proceso de.
Bueno, pero ¿y qué? ¿Vamos a tener que cambiar las tarjetas? ¿Qué onda?
Creo que uno de los objetivos es que se pague con tarjeta. De hecho, con tarjeta de crédito.
Tarjeta Red. Entonces la gente le va a sacar tarjeta roja.
Tarjeta Red.
Tarjeta roja al transporte. Oye, pero qué ingenioso, yo lo encuentro que son varillosos lo que gastan el tiempo.
5 años de publicidad para eso.
Y 5 años.
¿Qué te parece poco que ganan 48 palos?
O sea, si es que con
si
eso.
Si yo tengo que estudiar 15 años, rabia. Infeliz lo estudio.
Me
Oye, la idea del nombre es que representa la red que conectará a los buses metro y metrotren de esta manera y tal como ha sido hace algunos meses. Las máquinas que circularán por las calles de la capital serán solo de color blanco-rojo. ¿Aló?
¿Aló?
Hola.
Hola. Paola Tapia, ¿cómo estás? Estás hablando con Radio La Clave, el programa ¿Qué es? ¿Qué estás al aire? Fernando La Salvia, Aileen Burgos, ¿y quién te habla? ¿Cómo estás?
Gol de la Juve.
Hola, bien, acá estamos, todo bien.
Estamos hablando con la mítica, la legendaria y a la vez siempre, siempre intelectualmente superior, Paola Tapia, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones entre 2017 y 2018.
Oiga, ¿y usted le dicen a los auditores que este es llamado sin avisar ni nada?
Es el nuevo periodismo, el nuevo periodismo sin productor y llamando desde aquí del estudio. ¿Te gusta?
Ningún problema, acá está.
Eso, a cara lavada, Paola, a cara lavada.
A cara lavada, sí.
Paola, ¿qué te parece el cambio? ¿Te gusta Red, el nombre?
Miren, la verdad es que uno por nombre evidentemente siempre podría decir que sí o no. De hecho, yo tengo una fundación que creamos en septiembre del año pasado y ustedes no me van a creer cómo se llama.
¿Cómo se llama?
Red Ciudad Futura.
No, no. Oh, plagio descarado.
Inscrita en el registro de marcas en septiembre del año pasado.
Oye,
no, pero está bien.
¿Y qué te parece?
Distinto, no caigamos en eso.
Paola, acá tenemos una encuesta en el programa y la gente está votando. Y las dos alternativas que más le gusta a la gente es que se llame Santiago Trans o el Trans Guaidó, para un homenaje a Juan Guaidó, que es muy necesario. ¿Y cuál está alternativa te gusta más?
No, yo prefiero Red
Zona, ¿ah, sí?
pero yo preferiría otra cosa, la verdad.
¿Y el Trans Guaidó? ¿Qué nombre se te ocurre intuitivamente?
No, intuitivamente a mí se me ocurre que quizás deberíamos avanzar en lo que realmente le importa a las personas que nos están escuchando, y yo sé que lo piensan así, es en las mejoras que el servicio requiere. No se trata solo de nuevos buses, necesitamos nuevos contratos, los contratos ya terminaron, muchos de ellos el año recién pasado, y lo que corresponde es licitar. Así que ahora lo que tenemos que hacer es remar todos para que esa licitación se haga.
Paola, ¿y tú sientes que el cambio Red finalmente amerita el gasto de plata que invirtió el gobierno? Dicen que por 48 millones fue solo la ocurrencia de Red.
Yo lo que conozco, porque está disponible en mercado público, es un contrato que entiendo está alrededor de 550 millones para toda la asesoría de medios que solicitó el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Sin duda es un gasto importante y por ende hay que ver cuál es el contenido específico de cada uno de esos elementos para poder evaluar.
Paola, ¿y ese tipo de tarifas son habituales que se paguen en los gobiernos por asesorías creativas?
Mira, la referencia que puedo dar es lo que me correspondió en el periodo de gobierno. Nosotros hicimos una única campaña de evasión porque no teníamos efectivamente más disponibilidad presupuestaria para eso. Fue un tercio de lo que es esta campaña y nos permitió lograr resultados. Es importante eso, porque uno con estas campañas no puede solo transmitir algún nuevo logo, sino que hay que transmitir cuál es el servicio que está prestando, cuál es la historia que está incorporando.
¿Cómo se hace con la... ¿Y cómo se hace con la mente de la gente para que cambie el switch y le diga de otra forma?
Bueno, porque va a ser eternamente
Transantiago. ¿Cómo va a ser el Transantiago eternamente? Porque la gente es como yo siento, como la Gillette, es como, no sé, pues como el confort, como esas cosas que quedaron. Y imagina, el confort, estaban coludidos, nos hicieron tonto y la gente le sigue diciendo confort.
Y además que considerando toda la mala onda, la negatividad que la mayoría de las personas vemos con el mal servicio que se está dando, porque ni siquiera se puede hablar de un servicio, es un mal servicio.
Sin duda, ese es el factor clave para ponernos en sintonía. Ese es el factor clave que tiene este tema, digamos, porque la verdad nosotros también lo evaluamos, sin duda. Muchos me recomendaron, incluso cuando nos reunimos ex ministro de Transporte, yo convoqué en forma inédita, nunca se había hecho. Nos juntamos 8 ex ministros de Transporte de Vuelta a la Democracia y uno de ellos planteó el tema del nombre. Y la verdad es que es válido ponerlo en la mesa, pero por lo menos nosotros estimamos que mientras no se viera un real cambio en la totalidad del sistema de transporte, cambiar el nombre era inoficioso, no era la gente no iba a hacer el clic para poder asimilar ese nuevo servicio a un nuevo sistema. Entonces, aquí creemos que a lo mejor hubo un poco precipitado este anuncio del nuevo nombre. El Transantiago además no es el mismo del original. Si pensamos bien, el Transantiago actual es un Transantiago que se compraron los contratos a través de una ley que así lo permitió en el año 2012. Por lo tanto, el nuevo Transantiago es de esa fecha, es del primer gobierno del presidente Sebastián
Paola,
Piñera, que se incorporaron estas modificaciones.
Grande Piñera.
Paola, ¿qué nota le pones? Se está iniciando el segundo año de Piñera. ¿Qué nota le pones a Piñera en su primer año?
Bueno, yo más que una nota personal, creo que él es el presidente que obviamente asume un gobierno, que dirige todas las carteras, los ministerios, etcétera. Creo que hay avances que sin duda uno podría reconocer. Hay cifras que todavía preocupan, como el desempleo femenino, lo que me corresponde también a temas de género. Creo que esas situaciones sin duda preocupantes, al igual que algunos otros indicadores financieros. Y me refiero a eso porque esa fue una de las grandes promesas de campaña. De modo tal de que creo que el gobierno debe seguir trabajando para tener mejor sintonía con la ciudadanía, para leer mejor los requerimientos, no solo feministas, sino también de diversos sectores sociales que requieren una visión mucho más social de los temas que el gobierno le corresponde abordar.
¿Cuánto habrías pagado tú, Paola Tapia, por el cambio de nombre? Nosotros Valbuena, La Salvia, Burgos, ofrecen... ¿Cuánto? Cuando hay dinero, ¿cómo contamina la palabra dinero? 48.
Es feo hablar de plata,
es terrible, pero es que yo creo que tenemos que abrir.
O sea, pero es necesario, po. Porque es feo hablar de plata, pero la plata es muy igual.
Hay que transparentarlo. Pero
su mamá le enseñó, por Rocky, que es feo hablar de plata.
Chileno,
pero rompamos el paradigma.
En el mundo se habla de plata abiertamente.
No, obvio. No, sí lo sabes, pero más que todo, yo no sé si. Porque
Paola Tapia.
Sí, aquí
hola, te llamamos acá de Radio La Clave, del programa ¿Qué es qué? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos aquí todavía en sintonía.
Perfecto. ¿Vas a hacer una demanda por el plagio, el nombre Red?
No, ya les dije, no vamos a hacer cuestión de eso. Es un nombre totalmente distinto. Yo lo menciono como algo anecdótico. Miremos para adelante, dejemos la división política en materia de transporte y espero se logre solucionar los temas realmente relevantes en esa materia de movilidad.
No, y quizás con este nombre Red, los comunistas encapuchados no van a tirarle nada, pues. No le van a tirar nada. Porque son rojos también.
Es lo más rojo que ha hecho el gobierno en años. Paola, una reflexión.
Una reflexión del rojo, dice usted.
Sí, que los comunistas estos encapuchados no le van a tirar porque si es rojo. No le van a tirar Molotov. Qué mal le ha hecho el comunismo a este país.
Yo soy una convencida de que lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar. Yo por eso ahora comento que estoy de directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central, porque creo profundamente que la
educación...
Ándate a la Los Andes, ahí sí hay profesionales de calidad.
Miren, les quiero comentar, la Universidad Central tiene tres valores principales que son los que me movieron a formar parte de este cuerpo académico, que es una universidad pluralista.
Lamentablemente no podemos hacer algún aviso de una universidad, así que es complicado social, que ella esté hablando
que
materia publicitaria, así que en este momento
está como Diego Lanzueta, se está aprovechando el pánico.
Exactamente, así que está permitido censurar.
Lindo habla.
Contribuir, ojalá que tengamos más personas involucradas en el quehacer
pero no se puede hablar de la Universidad Central ahora.
Un mejor país, de eso se trata.
Perfecto, muchas gracias.
Claro, el mensaje, Paola, te mandamos un beso, muchas gracias y mucha suerte con tu fundación.
Muchas gracias a ustedes.
Estás en tu mejor momento, se percibe por el micrófono. Por los audífonos.
Muchas gracias. Cariño saludo para ustedes.
¿Has hablado con Michelle últimamente, Paola?
Ah, que ya se estaban despidiendo.
No, volvimos. ¿Has hablado con ella, la expresidenta?
No he hablado con la presidenta Bachelet, obviamente sigo ahí, al igual que ustedes, informándome de sus nuevos cargos.
Pero si le mandas un WhatsApp, ¿la tienes en WhatsApp?
Nos comunicamos a nosotros.
¿Le mandas un mail?
Claro, ahí.
¿Cuánto demora en responder un mail, Michelle Bachelet?
Siempre todo.
¿Ah, sí?
¿Cuánto se demora en que aparezcan en azul dos tics de WhatsApp de Michelle Bachelet?
Los tendrán
siempre muy instantáneo.
Sí. Es una persona conectada.
Sería bacana, sí. Michelle Bachelet en línea. Yo me sentiría honradísimo.
Escribiendo.
Aunque no te llegue el mensaje.
Escribiendo.
Grabando audio. ¡Oh, eso sería maravilloso!
Qué nervio.
Oye, muchas gracias.
Sí. Hola, un beso. Muchas gracias. Un abrazo apretado.
Oye, 2-0 a la Juve, 2-0 y igual a la serie contra el Atlético Madrid.
Finales inmediato, ¿no?
O sea, sí está...
No hay alargue ya, murió el alargue, pasó de moda, ¿qué pasó?
No sé, parece que hay alargue acá en octavo. ¿Sí? No, es que se cambian las reglas todos los años en la... ¿Cachaste esta regla nueva, el del saque valla, que puede, no tiene que salir del área? ¿Necesariamente?
Sí.
insistimos con la agencia de publicidad Denver Unsueta, los neomillonarios del mundo de la publicidad. Se ganaron 500 millones.
Están celebrando en este momento.
Están
¿500 millones?
Sí, sí, pues.
Con eso es para jubilar inmediatamente.
Con eso es
colgar, para... colgar el diploma de publicista.
Con eso es para hacer una fiesta en Hotel Los Nogales, así.
Todos los pisos.
Te sigue el teléfono. ¿Mittelman no llega? No llegó nunca. Los filósofos. Nunca se puede confiar en un filósofo.
Oye, Kassen no hace eso, ¿ah? ¿Eh?
Kassen estaba acá 20 minutos antes con su señora esposa.
Ayer vino y no hace este tipo de desconocidas.
Trajo experta en cine, trajo libros en inglés.
Y más encima su señora. Y a su señora, o sea, más encima expone su relación.
¿Aló? ¿Aló, buenas tardes? No, no hay comunicación. Era la voz de Telín que traspasó el vidrio. No, un falso efecto.
Oye, pero terminando esto del Transantiago. O sea, llama red, ¿desde cuándo empieza este cambio?
Eso, hoy día creo que empezó, lo hizo Piñera, como que hizo una inauguración.
O sea, tú puedes cambiar el nombre al Transantiago cuando queráis.
Esto es como cambiarse equipo de fútbol, viejo, así que de pronto eres de la Católica.
Como Piñera.
Bueno, Piñera.
Del Colo.
Esa maniobra.
Oye, pero pasa esto.
¿Quién le va a decir red?
No, ¿desde cuándo se empieza a llamar red? Si ese es el punto. ¿No tiene que ser aprobado por el Congreso, por ejemplo? No tiene que cambiarle, no, porque el Transantiago, nada más que la gente ha peleado durante
quizá
los últimos
ya lo hicieron,
15 años.
La palabra quizá es terrible, ya lo hicieron y nunca supimos. Po.
Estamos hablando hace 14, 15 años de esta cuestión que la gente viene peleando, no se soluciona y se le cambia el nombre.
Muy incómoda era la palabra en sus comienzos. Trans...
Oye, Zamorano, llamemos a Iván Zamorano, porque se quita, se acabó de estar en Santiago.
Se sacó un peso.
Oye, sí, yo tengo el teléfono de Zamorano.
¿Aló? Era un...
¿Aló, Iván?
Así efecto.
Iván Luis.
No, yo tengo el WhatsApp de Zamorano.
¿Tenía el teléfono?
Sí, WhatsApp.
Anexo inválido. Intente nuevamente.
Entonces llamemos a Iván Luis.
No ha de suceder. Zamorano, tú alguna vez alguien le preguntó, él siempre se picaba cuando le tocaba el teléfono.
Pero ahora debe ser un alivio.
No, ahora las carcajadas. No, ahora se llama Red, el primero que está con Dietmar Unzueta.
¿Y no hay nadie así como conocido de cara?
¿Rostro de Red?
Sí.
¿Y se repetía el condor?
Es Cruz Coque. Por esa escena maravillosa que él anda en micro en la película Se Arrienda.
Oye, lo vi
en
Cachagua.
La escena que anda en micro, qué maravilloso.
Qué tipo, qué... Qué
garbo.
No, cuánta mirada se roba. Lo vi a Cruz Coque.
¿A dónde lo viste?
Por en la playa Cachagua, así hablando por teléfono.
¿Y cómo está físicamente? ¿Sin polera?
Está en muy buen momento.
No, pero sin polera, ¿qué tal? ¿Cómo sí. ¿Alguna flacidez?
No, con polera, pero... ¿Cómo se llaman esas poleras que eran como tipo Vans, pero como Ocean Pacific? Como de esa onda. Como media rosada, Ocean Pacific. Como que no la suelta.
Los Cachagua Leaks. A ver, Rocky. Y, por ejemplo...
No, mucho estilo.
Pero ¿con qué andaba? ¿Cuál era la tenida de Luciano Cruz Coque?
Te juro que era una polera.
¿Una polera UPI?
Era una UPI.
¿Ya?
Esa es como que tenían como un cromado atrás.
Que decía...
Estampado en la espalda, ¿sí?
Ya.
Y zapatillas Vans. No, era año 86.
¿Y el short?
Nevada.
Era un traje de año Nevada, sí, pero corto. Short corto,
a
medio muslo. A medio muslo, tirado short Caselli.
Y él hablaba
por teléfono. ¿Y se fuerte? Paseaba fuerte, paseándose entre
pelo,
las toallas.
Su pelo.
Muy bien tenido, muy bien brilloso, con rastro de sal.
Pero tú, que tú eres un hombre que puede ver a través de las poleras. ¿Cómo se veía su...? ¿Cómo se veía? A mí me interesa
¿El
mucho.
Torso? No,
¿Torso flácido
había trabajo,
o más trabajado?
Había pequeño trabajo, no te diría que era musculatura. Había una pequeña inflación, pero varonil. Estómago, un pequeño rollo, el rollo de hombre. Ah. El rollo de hombre, que tenéis que tener, en esa playa tenéis que tener un rollito de hombre.
Pero que te impide tener la polera sacada porque te ven ese rollo de hombre. Exacto. También.
¿Te imaginas a alguien que se saca la polera en Cachagua y está así con el six pack marcado, bronceado, perfecto? No entra.
¿Tú?
No entra. No entra, de ninguna manera.
Oye, entonces creo que no, pero no sabemos quién va a ser el rostro de este nuevo.
Pero quizás no hay.
Quizás no hay porque está en la austeridad total.
Se lo echaron todo con el cambio de nombre.
Sí, pero yo creo que en las teles del Red van a haber noticias de Venezuela y Guaidó todo el rato, así va a ser maravilloso.
La quema de camiones.
El canal va a cambiar, el canal del metro. Y comienza a expresarse la gente, nos avisa. Mittelman no llegó. Llamemos a Mittelman para.
Oye, sí.
Que reciba un reto, viejo.
Sí, llamemos a.
No, y para saludarlo también. Quizás ya no lo veo.
Oye, pero estamos acá, estamos
3 meses.
18 horas, 21 minutos, estamos a 7 minutos del último programa de Limburgos, porque es la despedida. ¿Aló? Bueno, está Jorge Mitterman en el teléfono.
Ahí nunca me diste una chance.
Rocky,
nunca hubo ni una chance.
Idiota. O sea,
nunca. ¿Aló?
¿Aló? Sí.
¿Aló, Jorge Mitterman?
Sí, con él.
Ah, llamando de la comisaría número 7 de Itacura. Discúlpeme, usted, tenemos un problema. ¿Usted dónde se encuentra en estos momentos?
Acabo de infringir toda la legislativa vigente de tránsito, pero aún así no alcancé a llegar a Radio La Clave.
Te escuchas en tu casa, Jorge.
Estamos llamando acá por problema de pensión alimenticia.
Muy bien. No cancelaré mi deuda, no se preocupen. No se hagan ilusiones.
Oye, los filósofos fallan, ¿eh?
Sí, todos
la filosofía es imperfecta.
¿Qué te pasó que no llegaste hoy día? La gente pedía, mami, estamos acá con las redes sociales que casi eres trending topic, Jorge Mitterman, y no
hay
llegaste.
Fuego. Claro, muy triste. Lo que ocurre es que hoy tuve una inusual carga docente, curso en pregrado y posgrado, pero bueno, fue un martes anómalo. Esto no se repetirá, espero.
Pero en la Universidad de los Andes, pero en la Universidad de los Andes, ¿no hay toque de queda que se termina hasta ahora las clases?
Debería haber, pero no, claro, no hay restricción docente, así que ahí estamos.
Oye,
aquí en cañón, como siempre.
Felipe Cáceres ayer llegó a las 4 acá a la radio, ¿eh? Con su señora esposa, con libros en la mano, bajo la
acción. Qué lindo. Tuvieron una conversación sin micrófono entonces, qué hermoso.
Exactamente, no lo pescamos
tan dentro al aire. Son gente que arrastra masa. Yo después de estar en la calle. Y me encuentro, ¿no?, una mujer.
¡Él conoce a Kassen!
No, una mujer me dijo: ¡ay, qué bueno que estuvieron los de la Oficina del Silencio en tu programa! Me dijo.
La Oficina de la Nada. Sí.
No, en la Oficina de la Nada me dijeron eso. La Oficina de la Nada, qué bueno que estuvieron en tu programa. En serio, esto. Quiero mandar un saludo a Sara, que me dijo eso.
Oye, Jorge, en este momento estamos a 7 minutos de que Aileen Burgos, a 6 minutos, se despida del programa. Ella se radica en Perú.
¿Cómo es eso? Espero que sea momentáneo.
¿Y tú no estuviste en la despedida, Jorge?
Tú no estuviste.
No, qué horror. ¿Ya descorcharon el espumante de rigor?
No.
No, ¿está bien? Sí, por motivos referidos a ti, no hay más espumante.
Tu familia nos pidió que no hubiera más espumante en el programa.
El espumante, Mitterman, eso es del pasado.
Tampoco ya.
No, Jorge, pero voy a venir cada 2 semanas, así es que...
¿Qué palabras le dedicas?
Me alegro mucho, Eli, no está tan lejos del Perú.
No, y como te digo, voy a venir cada 2 semanas al programa, así que, y atender pacientes, obvio.
¿Te enamoraste un poquito, sí, Jorge?
¿Cómo?
¿Te enamoraste un poquito en términos platónicos?
Sí, me quebré, estoy a punto de hacer crisis acá, porque me parece una ausencia muy muy larga y muy triste. Pero no importa.
¿Cómo que no importa? ¿Qué corazón de hielo? ¿Qué corazón de hielo?
Este filósofo.
Oye, Jorge, te esperamos próximamente...
O sea, ¿no llegó Mitterman?
No, ya no llegó.
Ya no llegó.
Bueno, no, hoy hay copa. Si no fuera por Palestino, ahí estaríamos, pero bueno. ¿Qué?
No, pero hoy día Universidad de Concepción.
Universidad de Concepción.
Con Olimpia, y tenemos a Chico Peñailillo, tenemos a todo el conclave en la cancha, va a transmitir acá Radio La Clave, ahora, en 5 minutos más, desde las 18:30 horas, cuando en la Champions, también damos el aviso, va ganando la Juve por 2-0 el partido de vuelta, allá están... acá va a entrar Dybala, porque Bernardeschi lo está todo el rato jugando en vez de Dybala y ahora va a entrar Dybala.
Jorge, te vemos mañana acá.
Nos quedamos en sintonía entonces.
Perfecto, quédate en línea, un abrazo.
Muy bien. Chao, maestro.
Chao.
Aileen.
Y a tus últimas, Rocky, mira, palabras mías, Aileen, muchas gracias por este programa y feliz que vengas cada 2 semanas. Ahora, Rocky, tus palabras.
No, quiero saber si uno viaja sola, me dijiste que no, que viajas con el pegote. Pegado, adherido a tu espalda. 2, me gustaría saber si alguna vez te hice tambalear. Y 3, el mundo y la vida es... Las rutas de la vida son insospechadas.
Aileen.
¿Qué querés que te diga, po?
No me mires como una profesora de...
¿Alguna vez?
Ya.
Vivamos en un mundo imaginario, no en un mundo sin Mario. En un mundo sin Mario, Roque, ¿tendría alguna posibilidad?
Y sin pierna, y sin pierna.
Pero Roque...
Término...
Y sin blanca.
Y sin nada.
Roque sin familia.
Sin familia,
un Roque soltero.
Un loco, el bohemio.
Es que claro, yo no me fijo en nombres comprometidos.
Que su gordura es producto de la bohemia y no del matrimonio.
Esto es de otro tipo bohemia. De deporte. Yo veo tenis por televisión. Ese
no está ahí gordo, hombre.
A ganar
puntos. Tiene posibilidades.
Oye, Aileen.
Este no está ahí gordo.
Otro, güey.
Aileen.
¿Qué?
Sería de tu gusto que pasara algo en este mundo imaginario con Rocky?
Si yo, en estado soltero, los dos, te hubiese invitado a unas a living de mi casa, el departamento del loco Valbuena, soltero.
El herbal Valbuena.
El negro Valbuena.
El Roque López.
Y te invito, ¿hubieses aceptado? ¿Hubieses
dicho? No, al
departamento, no vas.
No vas
a casa privada.
En una cita. Si te dice acá después del programa, vamos a tomar un vino, quizás allá a Bellavista o al patio de comida. Vamos al patio de comidas del mall, que está tan hondero. Vamos a tomarnos unas Pilsen.
¿Tomar unas Pilsen de litro?
Al patio de comidas del mall, ahí al Fritz. Del patio de comida. ¿Cómo te dirías?
Del alto. No, estáis loco. ¿Cómo voy a ir a meterme al depa de alguien a la primera vez?
No, pero estamos
no, pero a una
patio de comida, ¿cómo?
Una cita de Alcurnia, que esté a ese nivel. Una cita, por ejemplo, ahí a algún restaurante. Que a ti te guste, por ejemplo.
A mí las citas me ponen nerviosa.
No es una cita.
¿Vamos a tomar una chela que ha terminado el programa?
Es pasar un momento. Mirador, mirar el cielo, juntos.
Mirador. Ay, qué susto, güey.
Qué miedo. Vamos.
Oye, pero...
Oye, bueno, no se pudo. No se pudo.
Vamos a unas fiestas medias raras que yo tengo.
Oye, Aileen, bueno, que te vaya muy bien en Perú.
No sé si es 25 o 26, me tienen acá.
25 de marzo estás de vuelta.
Sí, vengo por dos días, 25 y 26, a trabajar.
Así perfecto, que... y por mientras vamos a ir turnando, porque va a estar François, nuestra meditadora, y Aileen, semana por
bien,
medio. Pues,
que le vaya bien.
François, eres irreemplazable, que te vaya súper bien en Perú.
Que le vaya bien.
Y que lleguen bien y que triunfen.
Ay, muchas gracias.
Y en el cónclave en la cancha Universidad de Concepción Olimpia, de visita ya en Asunción, Paraguay. Primera ronda, fase de grupos, Copa Libertadores. Chico Peña y Niño Pancho Aguiluz.
Pancho Aguiluz. Y Felipe Bianchi.
Mane Grant.
Y Fernando Paulsen no viene. Viene solo el domingo.
Solo Católica.
Y Fantuzzi.
Sí, Católica y el golf. Esto ha sido ¿Qué es qué? Último día. Chileno.
Y los dejamos con 70 minutos, segundo tiempo, Juventus 2, Atlético Madrid 0. No se sabe que va a terminar todo esto porque están empatados en la serie.
Pásenlo bien, cuídense.
Fueron dos horas descifrando las noticias al estilo de la 92.9 con Roca Balbuena y Fernando La Salvia. Mañana vuelve ¿Qué es qué? Dudar es clave. De 17 a 19 horas por la 92.9 Radio La Clave. Somos entretención. Somos la clave.